Radio Católica oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Son las 8:03 de la mañana. Qué bueno saludarlos a esta hora para compartir con ustedes la palabra del Señor. Mi nombre es Andrés Aldarriaga, soy misionero laico de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa y como todos los días a esta hora de la mañana, muy contento de compartir con ustedes la palabra de Dios. Bienvenidos. Seguimos avanzando, hermanos, en este año litúrgico. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas, estamos meditándolo en la liturgia dominical y hoy vamos a compartir con ustedes una enseñanza sobre el Evangelio según San Lucas que esta semana nos toca en el capítulo 19, los versículos del 1 al 11. Es la historia de un hombre muy interesante que tiene mucho que decirnos a nosotros y sobre todo a nuestro deseo y nuestro proceso de conversión. Hoy tengo el gusto de estar acompañado de Javier, un hermano de la comunidad de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa aquí en Quito, que hoy quiere visitarnos y también compartir esta palabra. Bienvenido, Javier, a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa.
Muy buenos días, Andrés, gracias por la invitación. Un saludo a todos los amables oyentes de este programa, que estamos desde hace algún tiempo sintonizándonos, estamos en armonía, escuchando la palabra del Señor, sus enseñanzas y su evangelio. Gracias por esta invitación y esperamos que esta mañana el Señor envíe su Espíritu Santo, que este conversatorio pueda ser para regocijo nuestro y para crecimiento espiritual de todos los oyentes.
Amén. Gracias, Javier, por aceptar la invitación. Los invito a que comencemos esta mañana invocando la presencia del Espíritu Santo. Vamos a orar.
Acércate a
Padre del Cielo, al comenzar esta mañana queremos suplicarte que derrames la fuerza de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, es lo que más necesitamos. Es la presencia tuya en nuestro corazón. Por eso te suplicamos, Señor, que derrames la fuerza de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven. Ven a nuestro corazón, te necesitamos. Queremos entender las Sagradas Escrituras. Quisiéramos, Señor, poder enamorarnos más de Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, y forma a Cristo en nosotros. Regálanos los mismos sentimientos de Cristo, los mismos deseos, los mismos sueños. Enamóranos de la palabra, enamóranos de la misión. Ven, Espíritu Santo de Dios, y utilízanos a nosotros como instrumentos de paz, como instrumentos de evangelización. Ven, Espíritu Santo de Dios, hoy, de una manera muy especial, sobre cada uno de los oyentes que a esta hora de la mañana escuchan este programa, que van a sus trabajos, que están en sus casas, que ya están en sus trabajos. Te pido, Señor, que tu Espíritu habite en ellos, que los llenes, que los consueles. Tal vez a las personas que hoy se sienten con alguna angustia en su corazón, con algún deseo o un sueño que quieren que tú lo realices, Señor, te pido que vengas en ayuda de su debilidad. Ven, Espíritu Santo, a enjugar las lágrimas. Ven, Espíritu Santo de Dios, a sanar los corazones. Ven, Espíritu Santo.
Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Espíritu de Dios, ven, toca nuestros labios. Purifícalos, Señor, como purificaste los del profeta Isaías con un carbón encendido, para que las palabras que podamos dar en este día sean de bendición para todos nuestros hermanos. Amén. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Señor, toma posesión de todo mi ser. Llena mi vida. Apodérate de mí, de nosotros, de la iglesia, del mundo entero. Ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu divino.
Hemos llegado, hermanos, entonces ya a casi al final de este año litúrgico. Estamos ya en el domingo número 31 del tiempo ordinario. Nos quedan ya pocos domingos de este año litúrgico y vamos a comenzar un nuevo tiempo en la iglesia. También pues ya se está acabando, Javiercito, el año de la misericordia. Ya estamos llegando al final de este año que el Papa Francisco ha querido regalarnos para disfrutar de este año, para disfrutar de la misericordia de Dios. ¿Usted se ha aprovechado, Javiercito, la misericordia del Señor este año o no?
Sí, por supuesto que sí. El Evangelio de Lucas que hemos escuchado en los últimos domingos mismo ha sido de gran bendición, de un renovar ese amor de Dios, ese reconocimiento del amor de Dios que es tan grande, tan misericordioso, ha sido motivo para llenarnos de felicidad.
Así es, y este año yo me he dedicado casi todo el año a decirles a ustedes oyentes que este año es muy especial porque es como si Dios estuviera de promoción, como que Dios ha querido este año abrir las puertas del cielo de una manera muy especial para que todos recibamos sus bendiciones, sus gracias y sobre todo su misericordia. Pero ya se está acabando este año de promoción, mis hermanos, y no podemos perdernos. No podemos perdernos la oportunidad de que Dios pase por nuestra vida. La iglesia tiene algunos signos que nos permiten vivir la experiencia de la misericordia. por ejemplo, la confesión, los sacramentos, el acercarnos a la palabra de Dios, el atravesar por la puerta santa, la peregrinación. Y de una manera muy especial, el Papa Francisco este año nos invitó a vivir el año de la misericordia a la luz de la palabra. La palabra es la que justamente nos dice que debemos ser misericordiosos como el Padre. Pero la palabra de Dios es la que nos muestra el rostro misericordioso de Dios. Por tanto, este año y este mesecito que nos queda, ya nos queda sino noviembre, mis hermanos, se acabó el tiempo, se está acabando el tiempo para recibir este año el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Y en este domingo 31, este domingo 31 del tiempo ordinario, pues tenemos unas lecturas bien bonitas que hablan justamente de ese corazón misericordioso de Dios. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría, en el capítulo 11, los versículos del 22 al capítulo 12, versículo 2. Voy a leer ese primer texto. Tú de todos tienes compasión, porque lo puedes todo y no te fijas en los pecados de los hombres, para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Cómo podrían existir los seres si tú no los hubieras querido? ¿Cómo podrían conservarse si tú no lo ordenaras? Tú tienes compasión de todos, porque todos, Señor, te pertenecen, y amas todo lo que tiene vida, porque en todos los seres está tu espíritu inmortal. Por eso, a los que pecan, los corriges y reprendes poco a poco, y les haces reconocer sus faltas, para que apartándose del mal, crean en ti, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Vamos a leer la segunda lectura, viene tomada del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Dice así: con este fin oramos siempre por vosotros, pidiendo a nuestro Dios que os tenga por dignos de haber sido llamados por Él, y que cumpla con su poder todos vuestros buenos deseos y los trabajos que realizáis, impulsados por la fe. De esta manera, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por vuestra causa, y Él os honrará conforme a la bondad de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos que no cambiéis fácilmente de manera de pensar, ni os dejéis asustar por ningún mensaje espiritual, discurso o carta que recibáis, como si fuera nuestra, diciendo que el día del Señor ya ha llegado. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Y el Evangelio de este domingo está tomado de San Lucas, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Vivía en ella un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Quería conocer a Jesús, pero no conseguía verle, porque había mucha gente y Zaqueo era de baja estatura. Así que, echando a correr, se adelantó y para alcanzar a verle, se subió a un árbol junto al cual tenía que pasar Jesús. Al llegar allí, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy he de quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con alegría recibió a Jesús. Al ver esto, comenzaron todos a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo Levantándose entonces dijo al Señor: «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Tuve frío y me abrigaste, estuve preso y me fuiste a ver, y fue mi Padre quien me amó. Cuando tú te dabas sin razón, ¿cómo nos ama Dios? Amarnos todos.
Estas son las lecturas del próximo domingo. Vamos a hacer un adelanto sobre esta meditación. Son unos textos bien interesantes. El primero es del libro de la sabiduría, un texto bellísimo que yo los invito a leerlo. Realmente es sabiduría. Hay un montón de sentencias súper útiles para la vida personal. Todo un elogio al hombre que es sabio, al hombre que Dios ha bendecido con la sabiduría. Y este evangelio de Zaqueo, este evangelio de Lucas en el capítulo 19, es una joya con el tema de la conversión. Es una joya en cuanto a los encuentros de Jesús con el hombre que necesita ser salvado. ¿Qué comentario quieres hacer, Javiercito, sobre estos textos que hemos escuchado?
Bien, en cuanto al evangelio, veo como la palabra del Señor es tan viva, tan renovadora. Y yo aquí veo como Jesús, como Cristo, siempre está pasando, como dice la palabra, Jesús pasaba por Jericó. Hace algunos domingos veíamos cómo de paso justamente por uno de esos pueblos ya hizo una sanación al ciego. Hoy en cambio está pasando por el centro de la ciudad. Y así es a lo largo de nuestra vida. El Señor está pasando en nuestra juventud, pasa en nuestra época de madurez y siempre nos está llamando. Y como aquí la palabra nos indica, Zaqueo estaba impedido de verle. La gente no lo dejaba ver. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también en nuestra juventud, nuestros amigos, nuestros familiares incluso nos impiden verle a Jesús. Nos muestran que lo que dice el mundo, que la riqueza, que el hacer dinero, que el trabajo, que las alegrías, los gozos de la vida nos hacen ver como que eso es lo esencial y no nos permiten ver a ese Jesús que está pasando siempre en la prédica de un domingo, en los anuncios justamente de una radio donde nos invitan a realizar un retiro espiritual, a participar de una conferencia. El Señor está llamándonos a todo momento.
Así es, así es. Este texto es muy especial, Javiercito, porque ya estamos llegando como al final del viaje de Jesús hacia Jerusalén. Yo en varias ocasiones les he contado a los oyentes que Lucas, a partir del capítulo 9, el versículo 51, nos habla que Jesús va de camino hacia Jerusalén. Y entonces en este momento ya, ese viaje va desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 19, 48. Ya estamos en el capítulo 19, a principios del capítulo 19. Nos aproximamos entonces en este sentido al momento, al gran momento del ministerio de Jesús. El Evangelio de Lucas, que es prácticamente el Evangelio ofrecido universalmente a publicanos y pecadores, aparece aquí representando una historia de conversión, la historia de un hombre llamado Zaqueo. En el episodio anterior, en la escena anterior que vimos, Jesús estaba a la entrada de la ciudad de Jericó y acaba de darle la vista a un ciego que estaba en una situación de marginalidad tremenda. La palabra que le dice el Señor a este ciego es: vete, tu fe te ha salvado. Y ahora Jesús entra entonces a salvar a alguien, pero no de una enfermedad física, sino de una enfermedad que puede ser peor, que es la enfermedad del espíritu. y comienza el texto caracterizándonos a los personajes. El primer personaje, pues obviamente es Jesús en este texto, y el segundo es un hombre llamado Zaqueo, que tiene una característica muy especial. El Evangelio dice, era jefe de recaudadores de impuesto y muy rico. La semana pasada, incluso cuando hablábamos de el encuentro del fariseo y el publicano que están en el templo, hacíamos como la imagen, ¿cierto? Como que está, comentábamos un poco qué significa cada personaje, el fariseo, el que cumple la ley, el que se siente el santo, el que se cree justo delante de Dios, y el publicano que realmente es un pecador, que realmente es un ladrón, que realmente es alguien que no es querido por el pueblo y que se siente ante Dios como un pecador y como un marginado de las cosas del Señor incluso. El recaudador es alguien que no tiene, incluso uno podría decir hasta ni vergüenza, porque es capaz de robarle a su pueblo. Y además dice que Zaqueo no solamente era publicano, sino que era muy rico. La pregunta que uno podría hacerle ahí, ¿por qué Zaqueo es rico? Pues obviamente si es rico es porque ha robado mucho. Es decir, tiene un gran pecado y es conocido en el pueblo como el gran saqueador, como el gran ladrón. Y entonces Lucas nos caracteriza el encuentro de esas dos personas. La mención de Jericó, que es una de las ciudades más antiguas del mundo, la verde y fresca ciudad de las palmeras situada en el oasis que se encuentra en la gran depresión del Jordán y cerca de su desembocadura en el Mar Muerto, nos remite como a la parábola del buen samaritano. ¿Ustedes se acuerdan cuando Lucas nos cuenta esa preciosa parábola del samaritano? Nos dice que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y tal cosa, a donde se dirigía el sacerdote y también el levita que bajaban del templo. En esa ciudad no solo había un barrio residencial sacerdotal, sino que hasta el rey Herodes en sus tiempos tenía allí su palacio de verano. Jericó se encuentra en un lugar clave. Es un paso obligado para el peregrino que viene del norte viajando de la ribera del Jordán antes de subir hasta Jerusalén. Todo el que iba a Jerusalén pasaba obligatoriamente por Jericó. Estaba entonces de camino hacia Jerusalén. También es ciudad fronteriza para quien atraviesa el país horizontalmente y por lo tanto centro de aduanas para quien cruza de Palestina a la ciudad de Perea y así por el estilo. Por esto último, no es extraño que se encuentre allí un jefe de publicanos, es decir, Zaqueo. El movimiento comercial debía ser tal que requería un cierto número de cobradores de impuesto de las mercancías porque por allí transitaban. Enseguida Lucas nos informa que Zaqueo es jefe de los publicanos, es decir, tiene mucha plata. Es un centro estratégico, Jericó es un centro estratégico. Allá hay un hombre que se llama Zaqueo y el texto de este domingo nos habla del encuentro de Jesús con este hombre. Lucas comienza entonces a presentarnos a Zaqueo y nos dice varias cosas, como ya les acabo de decir. Primero, que es un publicano y es muy rico. Pero desde Zaqueo hay algunos detalles que podríamos como ir sacando para nuestra vida personal. Varias enseñanzas. La primera enseñanza que quisiéramos compartir con ustedes en esta mañana es que de este encuentro de Jesús con Zaqueo, uno podría como sacar o llamar una enseñanza así, los pasos para encontrarse con Jesús. Los pasos para encontrarse con Jesús. Lucas nos describe qué fue lo que hizo Zaqueo para poder encontrarse con Jesús, para poder ver a Jesús. Entonces podríamos de este texto decir lo siguiente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer un hombre o una mujer para poder encontrarse con Jesús? Y entonces el texto comienza diciendo, en el versículo 3, capítulo 19, versículo 3 dice, intentaba ver quién era Jesús, pero a causa de la gente no podía. El primer paso, yo diría, desde el testimonio de Zaqueo, para uno tener un encuentro con Jesús, es querer hacerlo. Zaqueo es un ejemplo impresionante de encuentro con Jesús porque a Zaqueo lo mueve un deseo de conocer a Jesús. Y aunque sea curiosidad, imagínense ustedes, por ejemplo, que llega a Jericó, no se imaginen que es un pueblito chiquito, Jericó era una ciudad más bien grande, una ciudad, las ciudades antiguas eran bien, bien estructuradas, bien organizadas. Y entonces en el pueblo llega la noticia que está pasando un tal Jesús, que aparece como el Mesías, que hace milagros, que tiene palabra profética, que es un profeta en Israel. Después de mucho tiempo aparece un profeta en Israel y ahora que la gente quiere conocerlo. Todo el mundo se tira a la calle para conocer al profeta, y Zaqueo está en su mesa, le llega la noticia de que hay un profeta, y Zaqueo cierra su tienda, cierra su oficina de impuestos y se va a ver qué es lo que está pasando. Simplemente por curiosidad, quería ver quién era ese tal Jesús. Miren, a veces la gente se encuentra con Jesús, o más bien, muchas veces el encuentro con Jesús comienza con la curiosidad de alguien. Hay momentos en los que uno busca del Señor por pura curiosidad. Tal vez usted, por ejemplo, fue a un retiro por pura curiosidad, a ver qué pasa, a ver qué hay allá para mí. A ver eso, ¿qué es lo que tanto dicen, pues, que sirve? A ver, yo voy a ir allá. Comienza con la curiosidad. Yo recuerdo mucho, me parece muy especial ese texto de Éxodo en el capítulo 3, el encuentro de Moisés con el Señor en la zarza. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés lleva a sus ovejas, a las ovejas de su suegro Jetro, un poco más allá? Y es allí donde se encuentra con la experiencia del llamado de Dios. ¿Y Moisés por qué se acerca a la zarza? Hay una expresión bellísima en ese texto porque dice que Moisés quedó aterrado, quedó asombrado, porque la zarza no se consumía, ardía sin consumirse. Y entonces como que ese hecho que puede ser maravilloso, portentoso, atrae la atención de Moisés y Moisés se acerca para ver qué es lo que está pasando, la curiosidad de alguien. De esa manera uno podría decir que la experiencia fundante de la salvación del pueblo de Israel comienza con la curiosidad de Moisés. Es decir, todo el acontecimiento de Dios, Javiercito y estimados oyentes, todo el acontecimiento, toda la historia de salvación del Antiguo Testamento comienza con la curiosidad de un hombre. Con la curiosidad de un hombre que decide acercarse a ver qué es lo que está pasando, que decide, que se deja fascinar por Dios. Para descubrir qué es lo que está pasando. Para nosotros poder encontrarnos con Jesús, el primer paso, diría yo, es dejarnos atraer, dejarnos llamar la atención. Cuando uno estudia filosofía, a uno le dicen que el filósofo necesita siempre una actitud infantil. El filósofo debe ser infantil. ¿Por qué? Porque es que el infante es uno que está todo el tiempo preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el infante, el niño se deja robar la atención de cualquier cosita y usted los ve por allá como quien dice perdiendo el tiempo o por allá haciendo figuritas en el piso o mirando una cosa detenidamente y ahí está el niño que realmente es filósofo, el niño que está descubriendo el mundo, el niño que se deja impresionar por las cosas, que se deja asombrar, no pierde nunca la capacidad de asombro. El hombre que quiere conocer a Dios es un hombre que nunca pierde la capacidad de asombro. Usted y yo no podemos perder la capacidad de asombro. En el momento en el que usted y yo digamos, ya las sé todas, ya me las sé todas, ahí, hermanos, estamos perdidos. ¿Sí? Ya de Dios no necesito nada más porque ya me las sé todas. En ese momento comenzamos a perdernos. Porque Dios de nosotros requiere siempre una sorpresa. Dios es siempre nuevo. Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Y por eso el cristiano, por eso el hombre de fe, es un hombre siempre en búsqueda. Es un hombre que siempre está buscando de Dios. Es un hombre que se deja impresionar por el amor de Dios. ¿Qué te parece, Javiercito, este primer punto de dejarse impresionar por el Señor?
Sí, es muy importante ser como niños para poder dejarnos impresionar por la palabra, por el llamado de Jesús. Aquí como Zaqueo fue por curiosidad, hizo maromas para poder subirse al árbol porque decían que Zaqueo era pequeño. Entonces, si bien se dejó influenciar por lo que la gente decía, bueno, ¿quién era Jesús? Sin embargo, se deja impresionar por Jesús y acude rápidamente, como dice la palabra, subió corriendo, se abrió paso por la gente, por la curiosidad de verle a Jesús.
Ese es el primer paso, uno dejarse llamar la atención por el Señor. Uno no conoce, ¿cierto? Aquello por lo cual no se deja impresionar. De hecho, una de las herramientas que utilizan los que deben utilizar los docentes es la capacidad de asombrar a los estudiantes, la capacidad de sorprenderlos. Porque si incluso uno no compromete sentimientos con el aprendizaje, uno no aprende. Incluso los psicólogos ahorita están hablando mucho de eso, de vincular los sentimientos de emoción, de asombro, para poder aprender. Uno aprende aquello como que le llama la atención, con lo cual conecta sus emociones también. Pues justamente para conocer a Dios también es necesario tener quererlo hacer. Es decir, ¿de dónde nace el querer? Pues de la voluntad. Y la voluntad implica también como esos sentimientos, una mezcla de sentimientos y una mezcla de como de deseo de aprender, de deseo de conocer. Es como esa apertura a lo nuevo, esa apertura a Dios. El cristiano, mis hermanos, necesita siempre estar en esa actitud de apertura con Dios. En la medida en que perdamos como esa capacidad de asombro, ya habremos perdido a Dios, porque Él es siempre nuevo. Ese salmo que a mí siempre me llama muchísimo la atención, que me parece que habla mucho de la actitud del ser humano ante Dios, el Salmo 42, que dice: como anhela la cierva corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, Dios mío. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Es el alma, es el ser humano que está siempre buscando de Dios, que no se cansa de buscarlo, que no se cansa de desearlo, de estar en su presencia. El corazón de un cristiano, para poder vivir esa experiencia de encuentro fuerte con el Señor, lo primero que necesita es desearlo, dejarse atraer por la novedad de Dios, dejarse sorprender por lo nuevo que hay en Dios. Es el primer paso que nos enseña Zaqueo sobre la conversión.
Si te dijera que no duermo pensando en ti, y que cuando duermo hasta en mis sueños estás allí, que tu presencia es emergencia, porque el aire que respiro no me da para vivir. Y si preguntaras qué necesito para ser feliz, sin duda dijera que tu espíritu venga sobre mí, que baje la unción y que me llene, que limpie, queme y libere.
Bueno, ¿y cuál es el segundo paso, Javiercito, según este ejemplo de Zaqueo, para uno encontrarse con Jesús?
Poner de parte de uno también, realizar un esfuerzo. Como dice, Zaqueo se adelantó y sube al árbol.
Son dos movimientos de parte de Zaqueo. Primero, se adelanta y luego se sube un árbol. Tenemos una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, Andrés, está hablando con Miriam. Estoy escuchando el programa, yo lo escucho los jueves y los viernes que paso en casa porque entro en el turno de la tarde a mi trabajo. Ya. Bendito el Señor por permitirme hoy día especialmente escucharle, porque hoy es cuando Él me llamó, y que escuche y ponga en práctica las cosas que Él me dice. Tengo que decirle al Señor gracias por todo. Este mes me ha dado muchas bendiciones.
Gloria.
He dado gracias a Dios públicamente. Hay que usar los instrumentos que la cotidianidad nos da. He puesto en Facebook todas las bendiciones y agradezco a Dios. Yo creo que no debemos tener una religión. Dios está en todos y no tenemos que cambiarnos de religión para recibir bendiciones y gracias de Dios. Bendito sea
el
Señor.
¿De dónde nos llamas?
Yo de aquí, de Quito.
De Quito, Miriam. ¿Hace cuánto escuchas la emisora?
Más o menos unos 2 años que la estoy escuchando. He crecido mucho, me falta mucho, porque no tengo, me hace falta tener de pronto un grupo con quien crecer espiritualmente, no lo tengo, mi tiempo es muy limitado, pero bueno, hago cuenta que este es mi grupo de oración y Dios me bendice.
Así
muchas
es.
Gracias.
Así
bendito
es,
sea
Miriam.
Dios. Quería ver si me puedes repetir, hoy estábamos, leyeron sabiduría, pero no alcancé a copiar el texto, los números para poder Sí. Repetir la lectura.
Es el libro de la sabiduría en el capítulo 11, del versículo 22 al capítulo 12, versículo 2. Es decir, el capítulo 11, todo el capítulo 11, del 22 y siguientes. Y luego el capítulo 12 y versículo 2.
Ya.
Listo. Miriam, un gusto. Dios te bendiga. Qué bueno que el Señor te ha bendecido. Y qué bueno que eres una persona agradecida con Él. Y que estás dispuesta a darle gracias por todo lo que Él nos da. Bendito sea el Señor por tu vida.
Amén.
Dios te bendiga.
Gracias, amén.
El segundo paso, mis hermanos, entonces, que nos presenta Zaqueo para encontrarse con el Señor es: se adelantó y se subió un árbol. Ahí hay como dos movimientos, dos verbos interesantes. Imagínense ustedes la siguiente escena. Está Zaqueo con deseo de ver a Jesús, pero hay un montón de gente que no lo deja pasar. Y cuando uno es chiquito como yo, cuando uno es bajito, es muy difícil uno abrirse paso entre la gente, sobre todo que yo pienso que a Zaqueo le daba pena como meterse dentro de la gente, porque imagínese la gente cómo lo iba a mirar. ¿Qué iba a decir la gente cuando viera al gran saqueador, al gran ladrón, cierto? Y pretendiendo ver al maestro. Sí, pero vean a este como tan raro, ¿cierto? Y sin duda entonces lo que hizo Zaqueo fue más bien distanciarse y buscar otra alternativa para buscar al Señor. Ahí hay dos elementos principales, importantes. Primero, cuando uno quiere buscar al Señor, muchas veces hay impedimentos de parte de todo el mundo. Y la figura, por ejemplo, de la multitud aquí es realmente fastidiosísima. En ese texto Lucas hace todo un esfuerzo por mostrarnos a la multitud como lo más cansón de este mundo. Primero, le estorban a Zaqueo para encontrarse con el Señor. Y lo segundo es que lo que hacen es criticar a Jesús, criticar a Zaqueo, hablar. Mejor dicho, son el estorbo, según Lucas, del encuentro con el Señor. Cuando uno quiere muchas veces encontrarse con Jesús, hay un montón de impedimentos, hay un montón de piedras de tropiezo, que pueden ser los otros, sí, puede ser. Es verdad que los otros muchas veces son los que como que nos devuelven a otro tipo de experiencias. Esta semana hablaba con ustedes en el programa sobre las amistades. Las amistades a veces como que lo hacen devolver a uno en la experiencia del Señor, porque uno muchas veces no sabe escoger las amistades y uno se mete con cualquiera y los otros le quitan a uno como la experiencia de Dios. Pero también esa multitud es uno mismo, ¿sí? Tal vez ayer me pareció muy interesante esa meditación que alguien me hacía. Tal vez Zaqueo no se abre camino entre el pueblo justamente por sus complejos. Zaqueo, sin duda, como un rico, como un ladrón, se sentía menos que los demás, menos digno de acercarse a Jesús, menos digno de verlo, y por eso no se abre paso entre la multitud. Muchas veces la gente no conoce al Señor, se pierde la delicia de disfrutar a Dios porque se siente indigna. A mí me da mucho pesar cuando la gente me dice: no, es que yo no soy digno de Dios. No, es que yo para qué voy a ir si a mí Dios no me puede perdonar. Si yo es que yo he sido muy malo, si es que yo tengo muchos pecados, a mí Dios no me puede perdonar. Es una realidad muy triste y además que es mentira, porque justamente Dios lo que quiere es sanar el corazón del ser humano y sobre todo del que está perdido. Pues Zaqueo hace un esfuerzo, pasa por encima de la multitud y pasa por encima incluso de sus mismos complejos y se adelanta, es decir, corre para estar un poco más adelante de Jesús. Y se sube a un árbol. Es decir, miren, quita dos limitaciones. Primero, la multitud la quita. Y segundo, la estatura, se sube a un árbol. ¿Por qué? Porque quiere ver al maestro de frente. Porque quiere verlo de frente. Quiere realmente conocerlo. Como decíamos al principio, puede ser que por pura curiosidad, pero quiere conocerlo. Es lo interesante en Zaqueo. No importa la razón, simplemente quiere conocerlo y quiere verlo de frente. Quiere verlo de frente, quiere ver su rostro. El cristiano que desea encontrarse con Jesús también tiene que esforzarse primero por quitar sus limitaciones, las limitaciones que le impiden ver a Jesús. Y segundo, por ver a Jesús de frente. Es decir, por conocerlo a Él tal cual es, Zaqueo pudo haberse quedado con la imagen que la gente le decía. Sin duda, si Zaqueo no hubiese ido a conocer a Jesús, la gente le llegaba a decir, imagínate Zaqueo que vino un tal Jesús, es no sé cuánta, le dio la vista a un ciego a la entrada de la ciudad, e hizo tales cosas, hizo milagros, no sé cuántas, y Zaqueo pudo haberse quedado con esa imagen. Pero Zaqueo busca mirarlo, busca encontrarlo a él, busca profundizar en él, quiere verlo, quiere verlo. El segundo paso es, entonces, hacer un esfuerzo para ver al maestro de frente, hacer un esfuerzo para ver a Jesús de frente, para que no sea simplemente, no nos quedemos con el testimonio que otros nos dan, sino que venciendo las limitaciones personales, venciendo incluso los complejos personales, nos demos a la tarea de buscar a Jesús.
Sí, creo que aquí hay que acotar que en este paso de Jesús por nuestra vida, muchos nos hemos escondido, no nos hemos asomado, porque asumimos que Jesús nos va a pedir que dejemos cosas, que tengamos un estilo de vida diferente, y a veces eso no queremos soltarlo, entonces no nos escondemos y no nos dejamos ver. O simplemente lo buscamos, pero tenemos guardado nuestras cosas y no nos creemos indignos de que el Señor nos mire. Entonces, este segundo paso es muy importante, ¿no? De soltarnos, aceptar que la gracia del Señor es tan grande que nos acepta como somos y atender al llamado del Señor.
Aclamada a Dios con alegría en toda la tierra.
Hay gente que pone como excusa para no buscar al Señor sus limitaciones, y el ejemplo de Zaqueo es muy claro, porque lo que nos está diciendo es, para poder ver a Jesús hay que quitar, hay que esforzarse por vencer la pequeñez. Muy probablemente uno podría entender y también de pronto interpretar la baja estatura de Zaqueo como su incapacidad para ver a Jesús, como su incapacidad para acercarse a las cosas de Dios, incluso como su estado de vida pecador, que lo tiene pequeño, que lo tiene allá minúsculo delante de Dios. Pero Zaqueo se esfuerza incluso por ver, se esfuerza por hacerlo. Nosotros también debemos hacer un esfuerzo por vencer nuestra limitación, nuestro pecado. Dios quiere de nosotros, espera de nosotros mucho, mis hermanos. Tenemos que comenzar a vencer nuestras limitaciones para poder ver al Señor Jesús, que está pasando, como muy bellamente lo decía Javier, por nuestra vida todo el tiempo.
Mi oscuridad, tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hoy puedo ver ejércitos de
Y el tercer paso es sumamente interesante, mis hermanos. Dice el texto: cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Zaqueo intenta ver a Jesús. El tercer paso para poder ver a Jesús es este: Jesús lo ve. Y suena paradójico, ¿cierto? Suena muy raro, pero ¿cómo así que Jesús lo ve y él lo quería ver? ¿Qué es eso tan raro? Pues justamente ese es el proceso de conversión. Jesús lo ve. Zaqueo desea verlo. Zaqueo se esfuerza por verlo. Pero es Jesús quien lo ve a él. El interés que Dios tiene, el deseo que Dios tiene por salvar al ser humano. Jesús es el que lo ve. Zaqueo desea vernos, Zaqueo desea ver a Jesús, pero es Jesús el que nos ve a nosotros. Todo proceso de conversión, todo encuentro con Jesús, depende de Dios. Todo proceso de conversión tiene sus raíces en Dios. La iniciativa de todo proceso de conversión es de Dios. Dios es el que nos busca a nosotros. Dios es el que nos llama. Tal vez uno muchas veces dice: ah, pero es que yo me esforcé porque yo fui al retiro. Ah, es que yo me esforcé porque yo busco una comunidad. Ah, es que yo me esforcé porque leí la palabra. Mentira, ya Dios ha caminado un montón de pasos. Ya Dios ha hecho un camino larguísimo para poder vernos a nosotros. Es Jesús el que lo ve. Para poder que Zaqueo se convierta, no basta con que él vea a Jesús, sino con este paso, que Jesús lo vea. Si usted y yo queremos encontrarnos con Jesús, con el amor de Dios, tenemos que dejarnos mirar por él. Tenemos que dejarnos conquistar por esa mirada. Y yo creo que la centralidad del texto, Javiercito y estimados oyentes, es esta. Jesús le dice a Zaqueo: baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Tengo. Y uno dice: pero ¿cómo así que tiene? ¿Por qué la obligación? ¿Qué le pasa a Jesús? No tiene dónde más quedarse, no tiene quien más le dé refugio. ¿Cómo así que hoy tengo? ¿Cómo así que tengo que quedarme? Definitivamente la misericordia de Dios es hermosa, es maravillosa. Porque detrás de esto lo que está diciendo es que Jesús obligatoriamente nos debe salvar. Jesús se ve obligado a salvarnos. En otras palabras, la misericordia a Jesús lo obliga a pasar por nuestra vida y a hospedarse en nuestra casa y a traer salvación. Jesús, Dios, se siente obligado con nosotros a darnos salvación. Es hermoso esto. Dios, Jesús, se siente obligado con nosotros a regalarnos la salvación. Este es el tercer paso. Jesús nos ve. Cuando deseamos ver a Jesús, cuando deseamos encontrarnos con Él, es Él el que nos ve a nosotros.
Junto a ti. Rescatando este tercer paso, observamos cómo Jesús le llama y le llama por el nombre: Zaqueo, baja. Entonces vemos que el personaje principal aquí es Jesús, que da esa acción de llamarlo por el nombre, de insistirle que baje pronto y de solamente pedirle que hoy me hospedaré en tu casa. Hace semanas también leíamos el pasaje bíblico en donde al joven rico le pidió que venda sus cosas y las regale. En cambio, en este momento le pide solamente: hoy quiero hospedarme en tu casa.
Y es el sentido de obligación. A mí lo que me llama la atención, Javiercito y estimados oyentes, es ese verbo de que es que tengo que quedarme en tu casa. Miren, hermanos, Dios, ante su realidad de pecado, ante su crisis, ante sus miedos, Dios se siente obligado a salvarlo. Dios se siente obligado a quedarse. Hay todo un camino que supuestamente uno dice que ha recorrido para encontrarse con Jesús. Pero es el que nos ve. Y cuando nos ve, como lo dice Javiercito, ve lo que somos, llamarlo por el nombre, es decir, yo te conozco, ¿sí? ¿Sí? Yo te conozco, yo sé quién eres y conozco tu realidad y hoy tengo la obligación de quedarme en tu casa. Hoy quiero quedarme en tu casa. Ese es el deseo que Dios tiene de pasar por nuestra vida. Y digamos el cuarto paso para que podamos avanzar. Dice que hay una tríada de verbos que vienen como consecuencia de este encuentro con Jesús. Ahora Jesús es el que lo ve, las cosas cambian, ¿sí? Ahora es Jesús el que se esfuerza por ver a Zaqueo, por estar con él, por habitar en su casa. Y hay una tríada que corresponde a la respuesta de Zaqueo, que es inmediata. Zaqueo responde inmediatamente. Es impresionante. Es un llamado de atención a nosotros porque somos tan lentos para responderle al Señor. Dice que bajó inmediatamente, bajó rápidamente. Primer verbo, bajó del árbol. Segundo, lo recibió en su casa. Y tercero, se alegró. Bajó, lo recibió muy contento y se alegró de que Jesús estuviera en su casa. Es decir, se desacomodó de donde estaba, lo recibe en su casa, es decir, le dice que sí y se alegra con la presencia de Jesús en su casa. Es la triada de verbos, la triada de actitudes ante el encuentro con el Señor. Eso es lo que todo hombre converso, todo hombre que acepta a Jesús debe hacer, desacomodarse de sus seguridades. Segundo, recibir a Dios en su corazón con un corazón abierto. Y tercero, llenarse de gozo por la presencia del Señor. Y por último, el último paso es impresionante. Zaqueo dice, voy a dar todo, voy a dar la mitad de mis bienes, se las voy a dar a los pobres. Y a quien haya defraudado, le devolveré cuatro veces más. El quinto paso es dar una respuesta generosa y clara de conversión. Dar una respuesta generosa y clara de conversión. Los hermanos pueden escuchar nuestro testimonio de encuentro con el Señor. Y usted puede incluso venir a la radio y decirnos, Andrés, déjeme contar mi testimonio. Mire, yo me encontré con el Señor, Él me sanó, Él me liberó, Él tal cosa. Y le vamos a creer. Pero la manera como a usted, su familia, le va a creer que usted realmente tuvo ese encuentro con el Señor es a través de sus actos concretos. La manera como la gente le va a creer a Zaqueo que realmente fue útil el que Jesús entrara en su casa, pues es a través de su cambio. Y fíjense, al principio Lucas nos decía que Zaqueo era un hombre rico y termina como siendo generoso. Miren el cambio tremendo del versículo, de los primeros versículos a esos últimos versículos de la perícopa. Dice Lucas, había un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. La pregunta es, ¿cuál era la causa de la riqueza de Zaqueo? La causa de su riqueza era el robo, la deshonestidad. La causa de su riqueza era el maltrato a los suyos. La causa de su riqueza era su despilfarro, su deshonestidad. La sangre de otros, la vida de otros. Y al final termina diciendo el texto que Zaqueo se hace pobre. Se hace pobre. ¿A causa de qué? A causa de su generosidad. Se hace pobre a causa de su capacidad de entrega. Y es ahí donde el Evangelio dice, la pobreza tiene su valor. Porque si nos hacemos pobres por ser generosos, gloria a Dios. Precisamente llamaba Francisco de Asís a la pobreza, la hermana pobreza. Y la consentía muchísimo. San Francisco se enamoró de la pobreza. Justamente porque la pobreza que viene de la generosidad es la pobreza que agrada a Dios. Este hombre Zaqueo se vuelve pobre gracias a su capacidad de generosidad.
Sí, justamente esta conversión es cambiar sus deseos de codicia por deseos de generosidad. El llamado que nos hace a nosotros hoy los cristianos es justamente a devolver el tiempo perdido que le hemos robado a nuestros hijos, las palabras de afirmación, de cariño a nuestro cónyuge. Eso es lo que hoy tenemos que devolver con generosidad. Los abrazos no dados a nuestros hermanos, a nuestra familia, eso tenemos que devolverle. Y como dice Zaqueo aquí, devolvió cuatro veces lo que debía. De igual manera, una invitación para que nosotros podamos devolver esos cariños, esos tiempos robados a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia y a nuestra misma iglesia.
Y hay un detalle que se me olvidó y con eso quiero terminar. El nombre de Zaqueo proviene del hebreo Zakai, que es una abreviación del nombre Zacarías. ¿Usted se acuerda de Zacarías en Lucas? Zakai es una abreviación del nombre Zacarías. ¿Y qué significa Zacarías? Significa el justo, justo, justo. O incluso Yahvé es mi justicia, o Yahvé hace justicia. ¡Qué hermoso! Porque justamente Jesús, cuando entra en la casa de Zaqueo, le devuelve a Zaqueo su capacidad de justicia. Daré a los que le he dañado, les voy a restituir. Cuando Jesús llega a la vida de un ser humano, le restituye su dignidad, le restituye su llamado, le renueva su llamado. ¿Para qué has sido llamado tú? Y descubre uno que uno ha sido llamado para una vocación perfectísima, para grandes cosas. Bendito sea el Señor. Qué bueno que a través de este testimonio de Zaqueo pudiéramos nosotros comenzar nuestro camino de conversión. Primero, querer encontrarnos con el Señor. Segundo, esforzarnos por mirarlo de frente. Esforzarnos por caminar a su lado, esforzarnos por contemplar su rostro, porque por no quedarnos con lo que los otros nos cuentan de Jesús, sino por tener una experiencia personal con Él. Tercero, dejarnos mirar por Él. Enterarnos de que es Jesús el que nos mira a nosotros, porque es que sin esto la conversión no tiene sentido. Jesús es el que nos mira a nosotros, no nosotros a Él. Y cuarto, recibirlo, bajar de nuestras seguridades, recibirlo y alegrarnos con Él. Y en quinto lugar, dar una respuesta generosa. Y en definitiva, recuperar nuestra dignidad de justos, recuperar nuestra esencia de ser justos. Pidámosle al Señor que este domingo, a través de su palabra, nos permita contemplar, buscar más bien el convertirnos a Él, buscar verlo de frente para que Él sea el que transforme nuestra vida. Mañana, hermanos, los invitamos. Mañana en nuestra escuela bíblica tendremos el grupo Tardes de Bendición, un grupo abierto para todas las personas, casados, no casados, jóvenes, adultos, todo el que esté deseoso de escuchar la palabra y de llenarse de la presencia del Espíritu de Dios puede asistir a este grupo mañana, 3 de la tarde. Estamos en un ciclo que se llama Mujeres en la Biblia, Mujeres de Fe en la Biblia. Así que invitadísimos todos, hombres, mujeres, niños, grandes, todo el que quiera asistir a este grupo lo puede hacer, son bienvenidos, la entrada es libre y gratuita, solamente es que asistan, lleven su Biblia, un cuadernito de apuntes para que puedan guardar la palabra en su corazón y en su mente. Mañana los esperamos en la calle Elías Sinalín, en Nayón, calle Elías Sinalín, OB907 y Antonio José de Sucre. Gracias, Javier, por tu compañía.
A ti, Andrés, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
Que Dios los bendiga. En el control nos acompañó Daniel Peña. A ustedes un abrazo y los esperamos, si Dios quiere, el próximo lunes, que vamos a iniciar un nuevo diplomado aquí en Radio Católica Nacional al servicio de la evangelización.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.